de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Solo en mi piel, en la playa, finjo seducir las nubes y el mar. Solo en una fiesta, qué tristeza, a dos todo es mejor, juntarnos y fumar. En la playa, solo en mi velero, huyo lejos, naufraga en el mar. Esta voz, dime cómo encontrarte, mi otro yo, mi huellas que seguimos de sin piedad. En el desierto avanzo el solitario amor. A punto de olvidar, recuerdo un ideal de ayer. Solo en mi dolor, ya no puedo ver tu rostro en el sol. Otra vez, dime cómo encontrarte, mi otro yo, mi huellas que seguimos. Sin piedad, en el desierto avanzo el solitario amor. No te puedo alcanzar, anhelo mi hogar, llorar en el diván con hielo y licor. En el desierto avanzo el solitario amor. Solo bailaré soy, aunque solo esté, no me importa, ya te olvidé, y es el final.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy iniciamos el programa con la voz de Adanovsky en tus oídos a través de Radio Universidad y este tema que nos ha presentado, Solitario Amor, para darles la bienvenida, porque la soledad, la ansiedad, una ruptura amorosa, el duelo por alguna pérdida, puede ser factor de riesgo para que las personas, particularmente los jóvenes, puedan manifestar dolor emocional, lo cual puede afectar diversas áreas de su vida, la escuela, sus proyectos, su esperanza en el futuro. Y en la actualidad el suicidio se presenta en personas de todas las edades, pero también en adolescentes o incluso en niños. Y el día de hoy presentaremos un libro que ofrece una guía de acompañamiento para padres, maestros y las personas en general ante el suicidio en adolescentes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yunuen García en las redes sociales y en la operación técnica desde Expo Guadalajara, Raúl Martínez, en cabina central José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida. Con un saludo cordial para las personas que nos acompañan a través de las estaciones de Radio Universidad ubicadas en diversas regiones del estado de Jalisco, Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Somos constructores de nuestra realidad, de nuestro camino, de nuestra historia.
El viaje de la vida es un viaje personal de responsabilidad sobre nuestros actos y nuestras decisiones. Es verdad que no elegimos todo lo que nos pasa, pero sí elegimos cómo vivirlo y de qué color pintarlo, dónde y cómo acomodarlo al guión de nuestras vidas. Este libro nace de la inquietud de que el dolor emocional nos ronda y nos rondará siempre, por momentos con mayor intensidad, ya sea de forma individual o colectiva. Hoy la preocupación y la mirada están puestas en nuestros jóvenes, para quienes la vida presente ha representado un reto importante. La Organización Mundial de la Salud nos dice que uno de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años a nivel mundial padece de algún trastorno mental, dentro de los que se encuentran la depresión y los trastornos de ansiedad y de conducta. Mientras que el suicidio aparece como la cuarta causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 19 años. Estos jóvenes, que son el futuro de nuestras sociedades, son a quienes tenemos que preparar para un mundo muy diferente del que vivimos al crecer. Un mundo mucho más diverso, global y sin fronteras aparentes. Esta es una reflexión que aparece en el libro Tu vida es importante para mí, de la psicóloga especializada en suicidio, Jessica Wolf, quien nos acompaña el día de hoy en El Expreso de las 10, en vivo desde Expo Guadalajara.
Este es el libro que el día de hoy queremos compartir con ustedes, Tu vida es importante para mí, dolor emocional y suicidio en adolescentes, de Jessica Wolf, que está de nuevo en la Feria Internacional del Libro para presentar esta publicación que ofrece diversos contenidos que pueden ser de interés para los jóvenes, también para los padres de familia, los maestros y el público en general. Algunos de los temas que analiza en esta publicación es qué les duele a los jóvenes, qué les duele emocionalmente desde luego, algunos de los factores de riesgo que pueden estar presentes en esta pregunta es la relación con los padres, dejar la infancia atrás en esta etapa de su vida, una primera ruptura amorosa, dice Jessica Wolf, las primeras pérdidas físicas y tal vez después del COVID-19, en esta etapa en la que nos encontramos, uno de los aspectos que ha sido mayormente afectado es la salud mental de las personas y desde luego los jóvenes, los niños no se mantienen al margen de ello. La ansiedad es el malestar de hoy, dice Jessica Wolf en esta publicación que el día de hoy conoceremos en el Expreso de las 10 y que sin duda afecta también a los jóvenes, incluso la tecnología. Hemos escuchado hablar del famoso tecnoestrés, uno de los nuevos términos que se han incorporado a nuestra habla cotidiana. Vamos a escuchar algunas experiencias al respecto.
¿Conoces a alguien que ha pensado en el suicidio o lo haya intentado?
Sí, muchos, demasiadas personas.
¿De alguien en específico, cuáles fueron los motivos?
Un amigo. Mayormente sus problemas personales, académicos, económicos y familiares que tenía.
¿Cómo se sentía?
Sí, se sentía como muy triste, frustrado y ya. Más que nada como frustración de que no puede hacer nada para cambiar esa situación, para sentirse mejor.
¿Buscó ayuda?
Sí, pero no le ayudó mucho porque fue con un psicólogo que era su familiar y no apoyó, que digamos, de la mejor manera.
¿Qué preguntarías a un especialista para identificar cuando alguien piensa en el suicidio y cómo ayudarle?
Le preguntaría que, o sea, ¿qué podemos hacer más que nada? ¿Qué acciones ayudarán a ese tipo de personas a distraerse ese tema o a superar ese tema en específico? ¿Alguna actividad o alguna cosa en específico?
En este libro de Jessica Wolf, Tu vida es importante para mí, que el día de hoy estamos presentando en el programa, ofrece diversas recomendaciones para identificar señales que indican que hay que buscar apoyo, por ejemplo, la dificultad para funcionar en el día a día, para concentrarse, una marcada pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras, la famosa anhedonia, aquello que antes disfrutabas ahora ya no es tan placentero. El aumento o disminución importante de peso es otro de los factores o señales que hay que identificar. aspectos que tienen que ver con alteraciones del sueño, ya sea que la persona duerma demasiado o tenga dificultades para dormir. También nos dice cosas que puedes hacer: acompañar, observar, respetar, desde luego, escuchar. Pero también nos dice lo que no hay que hacer. No hay que decir, sé fuerte, échale ganas, no llores, no deberías sentirte así, porque esto aumenta sin duda la sensación de frustración. Parte de lo que puedes encontrar en este libro, Tu vida es importante para mí, de Jessica Wolf.
Hoy estamos frente a un mundo que nos ofrece una hoja en blanco para pintarla como queramos, y nunca nos había costado tanto trabajo decidir qué dibujar. Queremos todo, y decidir siempre implicará una renuncia. Renuncia que hoy para muchos es causa de dolor. ¿Quién nos ha vendido la idea de que podemos tenerlo todo? ¿Que el dolor no existe y que la vida solo se trata de ser felices sin experimentar dolor? La felicidad puede que sea la meta última de la vida, pero no sostenida por sí misma, sino pese a las circunstancias que enfrentamos. Veo la vida como una escuela a la que venimos a aprender, a transformarnos y a profundizar en conciencia. Cada piedra en el camino es una oportunidad de oro. En chino, la palabra crisis significa riesgo y oportunidad. Lo que no nos rompe, nos sacude, nos transforma. Hablemos pues de cómo ayudar a los jóvenes a transitar esta vida. Cómo ayudarlos a ser esa esperanza del futuro. Cómo prepararlos para la vida siendo resilientes y desarrollando un callo emocional que los proteja en las caídas. Tomado del libro Tu vida es importante para mí, de Jessica Wolf, nuestra invitada.
Jessica, qué gusto tenerte con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenida.
Encantada de estar de vuelta aquí después de muchos años de un primer libro y de la oportunidad que me dieron de platicar de ese libro en ese momento.
Lamentablemente, el suicidio se presenta en personas de todas las edades, pero también en jóvenes, adolescentes, incluso en niños.
Exactamente. Fíjate que la estadística de suicidio nos dice que la población joven es una población de alto riesgo. Y para mí la explicación es que están todavía inmaduros emocionalmente y son más impulsivos. Entonces necesitamos ayudar a los jóvenes a atravesar ese momento con resiliencia, con herramientas, y es tarea de papás y de maestros ayudarlos a transitar ese momento.
¿Brindas algunas recomendaciones de qué hacer, qué no decir, cómo acompañar incluso?
Definitivamente, o sea, creo que los papás estamos preparados y estamos cableados a acompañar y a conectar con nuestros hijos. A veces estamos un poco distraídos por el día a día, por la tecnología, pero cuando conectamos con ellos y usamos nuestra intuición, sabemos cuando están pasando la difícil. Y una de las herramientas que yo ofrezco es como animar a los papás a hacer esas preguntas difíciles de ¿qué te duele? ¿Has pensado en atentar contra tu vida, en quitarte la vida? Y abrir esas conversaciones y decir, bueno, el dolor es parte de la vida, ¿y qué hacemos con él? ¿Y cómo te ayuda a fortalecerte para que atravieses ese periodo?
Es difícil hablar de ello.
Fíjate que no es tan difícil. Lo que es difícil es romper todos los estigmas y todos los tabús.
Incluso mitos, ¿no?
Exactamente. Entonces tenemos miedo a hacer preguntas difíciles porque, bueno, y si me dice que se ha pensado en quitarse la vida, si me dice que sí le está pasando mal, ¿qué hago? Entonces a veces es más fácil decir, la vida es felicidad, darle la palmadita en la espalda, decir ánimo, tú puedes. Y en realidad es importante sentarnos con el dolor y decir, a ver, el dolor está ahí, se vale llorar, se vale compartirlo. Yo me gusta decir que lo que se habla no se actúa. Entonces, si damos el espacio a hablar de dolor, el dolor no nos va a llevar a una acción de atentar contra nuestra vida.
¿Revisas qué es lo que les duele a los jóvenes, el dolor emocional y algunos factores que pueden propiciarlo?
Sí, fíjate que ese es el primer capítulo y trato de contestar la pregunta de qué le duele a los jóvenes. Creo que siempre a los jóvenes les ha dolido diferentes cosas. Les duele dejar la infancia atrás, les duele que el cuerpo cambie, les duele la primera ruptura amorosa, les duele no sentirse parte de, la pertenencia es fundamental en la adolescencia, les duele diferenciarse de papá y mamá, a veces hay mucho conflicto con papá y mamá, porque es necesario diferenciarse, los chicos necesitan decir, este soy yo, yo no soy tú, yo soy yo. Entonces llegan los papás y les dicen, ponte, córtate el pelo, y el hijo intencionalmente se deja el pelo largo, ¿no? Y esta rebeldía es necesaria para esa búsqueda de identidad. Hoy creo que el tema de la identidad es todo un tema, porque nunca habían tenido tantas opciones en la mesa, en ese buffet de qué quiero ser, y nunca habían estado tan perdidos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que reviso en ese primer capítulo que se llama ¿Qué le duele a los jóvenes? Como para darles un poquito de más noción a los papás de por dónde buscar estos factores de dolor.
De hecho, registramos algunas experiencias, preguntamos a jóvenes que vinieron justamente aquí a la Feria Internacional del Libro, vamos a ver lo que nos respondieron.
Bah, me encanta.
¿Conoces a alguien que ha pensado en el suicidio o lo haya intentado?
Sí.
¿Cuáles fueron los motivos?
Pues tristeza, depresión, ansiedad. Yo creo que es todo un conjunto de situaciones que pasan en la vida cuando como que ya no puedes más y explotas en algún momento.
¿Buscó ayuda?
Sí, de un psicólogo.
¿Qué preguntarías a un especialista para identificar cuando alguien piensa en el suicidio y cómo ayudarle?
¿Cómo podría ayudarlo? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿cómo se siente más que nada? Y ya, pues yo creo que dependiendo a eso, ya vería y le recomendaría a lo mejor el psicólogo a donde yo voy.
De hecho, mencionas en el libro la ansiedad como uno de los trastornos mentales de tal vez característicos de la época moderna.
Definitivamente, la ansiedad está siendo un ingrediente que creo que todos estamos viviendo. Y mira, te platico, Alonso, dónde creo que viene esto. Y creo que viene de la hiperconectividad. Y, o sea, estamos conectados a las redes sociales, a nuestros teléfonos todo el tiempo. Entonces, yo no sé tú, pero a mí me llega todo el tiempo correos, WhatsApps, entonces está toda esa inmediatez, no sabemos cómo apagarnos. O sea, los chicos de hoy tienen esta como adicción a la tecnología. Digo, yo les digo a los papás, ¿quieres saber si tu hijo es adicto? Pídele que deje el teléfono 10 minutos. Y a los 5 minutos empieza a sentir ese síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, eso está...
Síndrome de abstinencia, tal cual.
Y se van a dormir y dejan el teléfono al lado y de repente se paran a la 1 de la mañana al baño y checan el teléfono y otra vez se vuelven a conectar. Entonces, los chicos no están sabiendo cómo apagarse. Y la regulación o la autorregulación es una tarea importante del adolescente y no sabe cómo apagarse. Entonces está consumiendo, acelerado y de repente con picos de ansiedad importante, con ataques de pánico. Entonces el tema es cómo volver otra vez a la calma, cómo darse espacios para contemplar, para apagarse. No pueden dormir, no pueden funcionar. El nivel de exigencia está siendo muy alto. Tienen que ser chicos de excelentes calificaciones, pertenecer a todas las fiestas. Las redes sociales le están diciendo a los chicos, tienes que estar en todos lados, tienes que tener la piel perfecta, el cuerpo perfecto, tienes que estar invitado a todas las fiestas. No sucede. Entonces la vida no es blanco o negro, la vida son tonos de gris.
Tiene sus matices y hay que reconocerlo eso también.
Tiene sus matices y tiene sus experiencias de dolor. El dolor es parte de la vida y hay que hablar del dolor. Este libro, Tu vida es importante para mí, invita a hacer esa reflexión con los chicos.
Y tal vez a los padres de familia nos cuesta trabajo aceptar que el dolor es parte de la vida y que lo presenten nuestros hijos, pues aún más incluso.
Fíjate que yo creo que los papás de hoy son papás adolescentes y queremos meter a los hijos en una burbuja y decirles, no quiero que te duela la vida. Entonces, si hay alguien en tu clase que no te cae bien, vamos a pedir que te cambien de salón. Si la maestra te puso una mala calificación y el chico llega y te dice, es que le caigo gordo a la miss, el papá corre a la escuela de pedir que corran a esa maestra malvada. Y a final de cuentas no les estamos permitiendo que tengan esta experiencia pues de que la vida no es perfecta. El día de mañana no vas a escoger a tu jefe, el día de mañana no te van a invitar a todas las fiestas, no van a pasar las cosas siempre que tú quieres, van a pasar las cosas que sean necesarias para tu aprendizaje, tu crecimiento. Y yo espero que mis hijos y los hijos de todos los que nos escuchan lleguen a ese momento y a esa edad preparados, fortalecidos, para que la vida, la montaña rusa de la vida no los rompa en el intento de
porque
de
finalmente transitar. Es parte del aprendizaje, es parte de la vida, todas estas experiencias, hay que vivir todas las emociones.
¿También? Todas las emociones, o sea, el dolor es maestro, es transformador, nos hace ver cuando atravesamos la oscuridad, vemos la luz. No, la vida no es solo luz, no es solo alegría, qué maravilla que fuera eso, pero gracias al dolor existe la transformación y la profundización de la conciencia, ¿no?
Déjame hacer una pequeña pausa, Jessica, y seguimos brindando algunas recomendaciones para identificar oportunamente este dolor emocional, particularmente en jóvenes, adolescentes, niños, y saber cómo actuar oportunamente ante ello.
Aquella vez se perdieron tus ojos en los míos, y yo, sin detener el alma, logré despedazar a tu tristeza. Sara de Ibáñez.
Sabemos. Duérmete, filio, y abrázate al sol, porque el tiempo es más frío que aquel corazón que no entiende que el mundo se vuelve mejor con un beso. Que la banca despierta para dar la razón, que la lucha está muerta. El amor, y si quieres volar, no despiertes. Libertades con uñas y dientes. Que la presa se vuelve más débil. La música es hoy el imbécil que baila mejor. Arrebata la paz, la que nunca tuviste, la del sueño mortal. Y si cierras los ojos tendrás la verdad para siempre. Duérmete, filio, no hay nada que hacer. Recupera a ese niño, el que nunca se fue, escuchando a tu oído otra voz. Mujer que te entiende, que el silencio está adentro, cantando otro adiós, que se acaba lo incierto, el dolor. Y si quieres volar, no despiertes. Libertades con uñas y dientes. Que la presa se vuelve más débil. Música es hoy otro imbécil. Y si quieres volar, no despiertes. Libertades con uñas y dientes. Que la presa se vuelve más débil. La música es hoy el imbécil que baila.
¿Conoces a alguien que ha pensado en el suicidio o lo haya intentado?
Sí, a una amiga mía.
¿Cuáles fueron los motivos?
Pues sus papás estaban anexados, entonces tenía muchos problemas como yendo a la escuela, manteniendo también a su hermano y todo eso. Entonces pues las principales causas fue que no tenía un apoyo de sus papás, entonces lo tenía que resolver todo ella sola.
¿Cómo se sentía?
Pues nunca me dijo, pero me imagino que se sentía muy presionada o pues triste, agotada, con ganas de matarse.
¿Buscó ayuda?
Sí, de hecho está ahorita medicada porque la medicaron con ansiedad y depresión.
¿Qué le preguntarías a una especialista para identificar cuando alguien piensa en el suicidio y cómo ayudarle?
Pues principalmente el cómo puedes ayudar a alguien al no ser especialista, cómo puedes brindarle la ayuda si es un familiar tuyo o un amigo tuyo, ¿qué puedes hacer tú para ayudarle?
Hoy estamos presentando el libro Tu vida es importante para mí, dolor emocional y suicidio en adolescentes, de Jessica Wolf, quien nos acompaña en vivo esta mañana aquí en Expo Guadalajara, con parte de la cobertura especial de FIL 2022. Y la persona que entrevistamos decía, ¿qué podemos hacer quienes no somos especialistas? Algunas recomendaciones aparecen en tu libro también, ¿qué le podrías compartir?
Mira, así como paso uno, paso dos y paso tres, paso uno, conecta con el otro. Cuando conectas con el otro, déjate sentir y intuye. Si tu intuición te dice algo no está bien, por su conducta, por lo que te está diciendo, por cómo lo ves, haz la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué te duele? Empezando por ahí, puedes empezar si quieres más suavecito, ¿qué te duele? Y la siguiente pregunta es, ¿has pensado en hacer algo contra tu vida? O sea, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿Has pensado en el suicidio? Entre más claro y directo preguntes, más clara y directa la respuesta.
Uno de los mitos es que si lo mencionas es casi una invitación a que lo haga. Hay que reflexionar acerca de eso.
Definitivamente no. A nadie le das la idea que no la tenga. Y la invitación viene del otro lado. No le estás haciendo tú. La invitación te le están dando a abrir el tema. Entonces, cuando tú escuchas a alguien decir, la vida no tiene sentido, no sé para qué estoy aquí, etc. Te está invitando a que tú hagas la pregunta. Él no sabe tú qué piensa, él no tiene idea qué piensas tú del suicidio y no te va a decir abiertamente estoy pensando en hacerme daño porque no sabe cómo lo vas a recibir. Entonces tú tienes que sentirte cómodo de decir yo estoy dispuesto a entrarle al toro por los cuernos y abrir el tema y a ver, platícame del dolor, platícame de tu idea de atentar contra tu vida. Cuando ponemos el suicidio en la mesa es manejable. Entonces si tú abres el espacio a que te digan qué les duele, decimos otra vez que lo que se habla no se actúa, estás abriendo el espacio a hablar, va a llorar, te va a contar su historia de dolor, no te tiene que contar tu vida, te tiene que contar que le duele en ese momento. En la medida que te lo platica, el dolor va disminuyendo un poquito. No te toca, no eres terapeuta, no te toca acompañarlo en el sentido de hacer terapia, de garantizar que se mantenga con vida para siempre, te toca mantenerlo con vida por ahora, mientras logras vincularlo con un servicio de ayuda, con un profesional. Oye, esto que me dices me parece muy grave. Tu vida es importante para mí, le dices, como dice el libro. Tu vida es importante para mí y porque tu vida es importante para mí y escucho que estás en peligro, vamos a hacer algo por ahora que es conectarte con alguien y decir y pedir ayuda. Porque creo que esta crisis que estás pasando es temporal. El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Los problemas pasan. Entonces es nada más acompañar a que esa idea pase, a que ese problema pase y a que encuentre la ayuda adecuada. Esa es tu función.
Mencionar tu vida es importante para mí ya es una muestra de empatía en buena medida, de acompañamiento, de ponerte en sus zapatos.
Definitivamente. Yo le digo tu vida es importante a mí, aunque no conozco a la persona, porque en el momento en que entro en contacto contigo, tu vida ya tiene un sentido para mí. Y que tú te hagas daño me va a salpicar a mí, me va a lastimar a mí. Entonces, decirle al otro tu vida es importante para mí es un ancla de vida. Entonces yo lo digo frecuentemente y digo, tu dolor me importa y me duele verte doler.
A veces como que tenemos la necesidad de dar algún consejo, pero tal vez escuchar y acompañar es suficiente. Y a veces terminamos diciendo algo que tal vez no sea muy oportuno, como échale ganas, no es para tanto, cosas de esta naturaleza.
Valida el dolor del otro, esa sería otra recomendación, está en el libro. Nada más di, okay, le estás pasando mal. No estoy en tus zapatos, pero puedo imaginarme y me duele que te duela. y se vale que te duela, y se vale que no sepas qué hacer, y hay ayuda. O sea, a final de cuentas, lo que sí puedes garantizar es que hay ayuda y que hay alternativas de solución que no son permanentes como el suicidio.
Mira, tengo comentarios de las personas que nos escuchan. María Trinidad nos dice: muy bueno el libro, un amigo de mi hijo en la pandemia se suicidó, a mi hijo le dolió muchísimo y la impresión tan grande y tristeza por su amigo fue muy fuerte. Efectivamente, por ejemplo, si llega a ocurrir en una escuela, y son recomendaciones que también pones en el libro.
Este libro tiene el suicidio, fíjate Alonso, no es un evento, es un proceso. Nace de la idea de mostrar ciertas conductas, de atentar contra la vida y de finalmente quitarse la vida. Entonces, el acompañamiento de suicidio habla de la prevención, de la intervención y la posvención. La posvención es el acompañamiento que hace con aquellos que se quedan. Muy importante. En el mundo hay aproximadamente 800,000 suicidios por año. Yo digo que hasta 1,000,000 porque la estadística no es exacta. Cada suicidio impacta un número importante de personas. Entonces, 1,000,000 de suicidios en el mundo por 10, 20, 50 gentes. Estamos hablando de millones de personas que se quedan afectadas por un suicidio. Entonces, si te vas al tema de los jóvenes, que es el tema de este libro, un chico que se quita la vida en una escuela, en una secundaria, en una prepa, ¿a cuánta gente no afecta? A sus compañeros, a los papás de sus compañeros, a los maestros, a intendencia, a todo el personal de la escuela, ¿no? Entonces, es una bomba nuclear. Entonces, toda esta gente que se queda necesita un acompañamiento. El duelo por suicidio tiene características particulares. El libro aborda el duelo por suicidio en adolescentes y en jóvenes y qué hacer como papás. Tengo otro libro que se llama Superando el duelo después de un suicidio, las experiencias que sucedan, que entra mucho más a fondo al tema de duelo, de suicidio, de qué es el duelo por suicidio, que es muy particular y que requiere un acompañamiento particular.
Mira, Armando se comunicó también, dice: yo tuve un amigo que optó por la puerta falsa. Cuando fuimos a su funeral descubrimos que 2 meses antes su padre había hecho lo mismo. Así que hay que tener cuidado en una situación como esta.
Qué doloroso, Armando, qué triste y qué doloroso. Y sí, o sea, lo que pasa con la gente que se queda, que le llamamos sobrevivientes de suicidio, que son familiares y amigos, el dolor de perder a alguien por suicidio es enorme. Es una pérdida de carácter traumático. El trauma sabemos que se aloja en el cuerpo, es una huella en el cuerpo. Te puedes quedar como con ideas rumiantes, con imágenes terribles. Imagínate quién encuentra el cuerpo. O sea,
wow.
Las imágenes, la culpa, la pregunta del por qué, es terrible. Entonces necesita un acompañamiento especial.
También Jorge Alberto dice: es muy difícil romper esa barrera de comunicación con un hijo, sobre todo cuando mi manera de entender la paternidad es autoritaria y en algunas ocasiones unilateral. Sobre todo me cuesta trabajo dejar de ser egoísta, donarme a los demás. Sin duda, mucho que aprender como padres, es la reflexión que nos comparte nuestro radio. Escucha.
Gracias, Jorge Alberto. Mira, yo una de las cosas que digo en el último capítulo de este libro, que es Caja de Herramienta para Papás y Maestros, es que los padres tenemos las mejores intenciones y no siempre los mejores resultados.
Híjole.
Estoy segura que esta parte autoritaria tuya tiene la mejor intención y nace del amor hacia tus hijos. Y vengo aquí a reflexionar contigo de que realmente qué es lo que funciona. Si no te está funcionando el autoritarismo, es momento de cuestionarte y de ver otras alternativas. Entonces, hay la buena intención, pero hay que buscar qué funciona. Y funciona muchas veces darle espacio y invitar a la reflexión a los chicos, porque van a tener que crecer y van a tener que... La meta última de la adolescencia es que sean independientes, que sean seres autorregulados, libres y con capacidad propia. Entonces, bueno, ¿cómo llegar a ese punto? Te invito a reflexionarlo conmigo con este libro.
Y este es el primer paso. Mercedes López también se ha comunicado, te manda saludos.
Gracias,
una felicitación.
Mercedes.
Un tema sin lugar a dudas muy importante, sobre todo después de la pandemia. Y lo estábamos comentando, con la pandemia la afectación a la salud mental es uno de los aspectos más importantes que tal vez estamos viviendo en este momento de post-pandemia.
Definitivamente, la pandemia nos quiso enseñar que la vida no era lo que nosotros queríamos. Comentábamos hace un momento tú y yo que todos perdimos algo. Si no se te murió alguien y no perdiste economía, perdiste seguramente libertad y la certeza de que no te ibas a contagiar. Entonces nos vino a enseñar algo la pandemia. ¿Qué ha pasado ahora que, digamos, entre comillas, pasó la pandemia? Que no ha pasado del todo, pero ¿qué ha pasado? Estamos viviendo un momento post-pandemia, en donde es el recuento de los daños. Entonces, los chicos adolescentes perdieron un poquito el músculo de la socialización, no saben cómo volver a esa nueva normalidad. Entonces, o sea, viene como mucho dolor en este momento, y de esto nace la preocupación y el por qué este libro. Lo hicimos de volada el libro para darle respuesta y herramientas a los papás. Es un momento complicado, estamos más ansiosos, estamos más vulnerables. Hay un sentido importante de desesperanza. O sea, si logramos pasar la pandemia, ¿ahora qué sigue? y de repente oímos guerra, y de repente oímos cambio climático. Entonces, estamos enfrentando un momento bien difícil, pero hay que acordarnos que siempre hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza y hay alternativas de solución.
La desesperanza es una manifestación de dolor emocional.
Totalmente, y un ingrediente importante que contribuye al suicidio.
Se comunicó también Elba Angelina. Dice, también creo que los jóvenes están viviendo un duelo crónico en esas últimas generaciones, porque tanto los papás como los hijos de estos siguen siendo adolescentes de alguna manera, lo que decías hace un rato.
Totalmente, o sea, este libro quiere ayudar a los papás que vivimos en este que nos toca esta tarea tan importante en este momento de criar hijos y seguimos siendo adolescentes. Y digo papás adolescentes porque los queremos meter en una burbuja y decir que la vida no te duela. Sí te va a doler. Entonces, como papás tienes que madurar y decir, la vida es blanco y negro y tonos de gris. Y okay, el toro por los cuernos, ese es un papá maduro. Un papá adolescente dice, no, que no duela. ¿Y a mi hijo qué? Mi hijo es perfecto. Yo digo que son papá, como papá somos espejos y no seamos espejos de feria. No le que hagas creer que no tiene defectos ni que si, quiere verse en una mirada real del espejo. Entonces dile, veo tus talentos, veo tus habilidades y veo también tus limitaciones y te abrazo y te integro como eres. Eso es un papá maduro.
Se ha comunicado otra radioescucha y dice, el libro le puede ayudar a mi sobrina de 17 años, ya que hace 15 días falleció su mamá.
Au. O sea, una de las cosas que le duele a los chicos que es que va a atravesar sus primeras pérdidas físicas. O sea, tal vez es la primera vez que ve que muere la abuela o ve la inclusive la mascota, en este caso la madre, qué doloroso. Entonces, el duelo también es una experiencia nueva para el chico, no sabe cómo se atraviesa. Entonces, sí le puede servir. Creo que le puede servir a cualquiera, pero también hacer esta reflexión de que les va a doler la vida. Y otra vez, ¿qué le duele a los jóvenes? Le pueden doler muchas cosas. Y todo es parte de la vida.
También es muy importante aprender a buscar ayuda, ¿no? Porque en ocasiones lo vemos como un signo de debilidad.
Definitivamente, o sea, tienes toda la razón. Hay que romper con ese estigma también de que buscar ayuda es de débiles. Definitivamente no. Si te duele la cabeza y vas al doctor, te duele la panza, vas al doctor. ¿Por qué si te duele el corazón emocional, no vas al doctor, ¿no? Entonces, se vale.
Ángel Sosa se ha comunicado desde Puerto Vallarta, te manda saludos también.
Gracias,
Jessica.
Ángel.
En la familia hemos sufrido de 3 suicidios, ni tuvimos la capacidad de ver alguna señal que nos permitiera ayudar. ¿En qué fijarse? Nos pregunta Ángel, me parece una pregunta fundamental.
Fíjate que Ángel, yo perdí a alguien hace muchos años por suicidio, una compañera que estaba estudiando psicología junto conmigo. Te puedo decir que se quitó la vida rodeada de psicólogos, de maestros, no lo vimos. Ver las señales es difícil y eso es una cosa que genera mucha culpa. No vi las señales. Pasa, sí pasa, pero para eso nos entrenamos, para eso están estos libros, para educarnos. Y las señales son básicamente que si ves cambios en la conducta, come de más, come de menos, duerme de más, duerme de menos, le dejan de gustar las cosas que antes le gustaban, empieza a hacer comentarios de desesperanza, de dolor. Todas esas son señales y a mí me gusta decir que no solo son señales, son invitaciones a hablar del tema del dolor.
Y no habría que ponerlas en cuestionamiento, es decir, lo está expresando.
Lo está expresando
manera.
Y otra vez, se siente en tu intuición, se despierta algo que dices, no me checa, no me late, no me suena. Ahora, la posibilidad es que tú hagas la pregunta y digas, oye, no me checa, no me late, ¿qué onda? ¿Qué te duele? ¿Has pensado en el suicidio? Y hay dos posibilidades, que te diga que sí o que te diga que no. Si te dice que no, tú sigues investigando y sigues abriendo el espacio y decir, ok, cuéntame. O sea, no lo has pensado, pero cuéntame porque veo que algo te duele. Tan. Te dice que sí, entonces dices, ok, vamos a hablar. O sea, hay alternativas, me preocupa tu vida, hay alternativas de solución, vamos a conectarte con servicios de apoyo. Es como por ahí el camino. Entonces, no tengan miedo a hacer la pregunta. Es una pregunta que puede salvar una vida y es importantísimo que la hagamos. Otra vez, agradezco tu comentario de romper estos mitos, de que hablar de suicidio es darle la idea a alguien. Definitivamente no.
Existen líneas de intervención en crisis que pueden ayudar ante una situación de esta naturaleza. Aquí en Jalisco está el 075, donde las personas pueden llamar y recibir este acompañamiento. Tú trabajaste realizando esta labor en algún momento de tu vida y es un acompañamiento muy importante.
Definitivamente. Fíjate que ese creo que es uno de los grandes regalos de la pandemia, que hubo tanta preocupación por la salud mental que hoy hay servicios en todos los estados, en todas partes de la república, incluso en todo el mundo, a la mano. Entonces hay nada más que hacer un poquito como de investigación y darnos cuenta que la ayuda está. Yo trabajo con una línea que se llama Conéctate Conmigo, tenemos 2 años trabajando de forma gratuita por parte de la Universidad Iberoamericana y ofrecemos 6 sesiones gratuitas. Entonces la atención está. Entonces, eduquémonos, tengamos en nuestro, en nuestra bolsita de recursos esos, esos teléfonos, porque nos podemos cruzar con cualquiera. O sea, desde un familiar, un amigo, alguien en la calle que no conocemos, que está llorando, que se le está pasando mal, y nuestra función es abrir el tema y vincular a esas personas con los servicios.
Otras personas se han comunicado. Sergio García nos dice: tengo 3 hijos, intento estar mucho con ellos, pero también el soltarlos para que se hagan fuertes, pero siempre estar al pendiente de ellos. A veces los siento raros, pero me doy cuenta que a veces lo hacen más caso a los amigos que a los propios padres de familia. Los aparatos también los distraen muchísimo, es parte de la realidad.
Mira, un par de comentarios de Sergio. Gracias por tus comentarios, Sergio, dijiste cosas bien importantes. Uno, los notas raros. Ok, se vale preguntar, oye, te veo raro. Dos, quieren estar más con los amigos. Sí, es el momento de la diferenciación. No somos las personas favoritas, te van a dar de patada, se vale, pero tú sigues conectado y tú le dices, oye, no necesariamente es conmigo con quien tienes que hablar si algo te está pasando, pero si algo te pasa, puedes acudir a esta persona, ¿no? Los chicos no aprenden del discurso, aprenden de la experiencia, dales espacio para que experimenten. Entonces, no seamos papás rollos, es esto de ponte el suéter porque te va a dar frío, come porque te va a dar hambre, haz la tarea porque te van a reprobar. Tiene que experimentar el frío, el hambre y a veces hasta reprobar.
Para que él se lo ponga, por su cuenta.
Para que se lo ponga, para que lo viva. Entonces, hay que darles experiencias para que ellos crezcan.
Patricia dice, la semana pasada se suicidó a un vecino muy joven y no he podido dormir tranquila desde ese día. Imagínate la familia, nos comparte esta reflexión nuestra radioescucha.
Patricia, tu comentario súper importante. O sea, un vecino, tú, o sea, es alguien cerca de ti. O sea, nada más la noticia nos impacta, saber que conocí el nombre, conocí la cara, conozco a la familia, ya nos duele. Es natural que no estés durmiendo. O sea, es sumamente doloroso. O sea, el suicidio, el duelo por suicidio tiene características particulares y rápidamente te las nombro, Alonso. Es una muerte repentina, aunque hayan señales, siempre es repentino, nunca pensamos que alguien se quite la vida. Es violento independientemente del método y es agresivo porque salpica. Esto me quita el sueño, me imagino a la familia, me imagino a la persona sufriendo, ese es lo agresivo. Entonces, es natural que no estés durmiendo en este momento y es natural que te duela el corazón por esta familia y que resuene pensando en que puede ser alguien cercano a ti.
Estamos terminando el programa, Jessica. Muchísimas gracias por venir. En este aspecto, ¿qué recomendaciones muy concretas podrías darle, por ejemplo, a maestros, que es un público al que diriges esta publicación también?
Maestros, a ver, los chicos pasan la mitad de su vida con ustedes y tienen grupos de 20, 30, 40 chicos en el salón. Obviamente es difícil a veces poder identificar cosas muy puntuales, pero los vas conociendo en el camino y los vas sintiendo. Si algo no te checa, pregúntale. Pide al chico que se quede 2 minutos después de la clase, a tener una conversación contigo. Anímate a hacer la pregunta. Eres sumamente importante en su vida, en su desarrollo. Y ten esta conversación y dile, se vale que te duela la vida. Aquí estoy, ábrete conmigo. Si otros chicos llegan a hablarte de un compañerito, invítalos a hablar. Es importante que seamos una red de contención social frente al dolor y al suicidio. Entonces, muy importante la tarea de los maestros y también cuando un suicidio ha ocurrido, muy importante la tarea de los maestros de abordar el tema para prevenir otros suicidios.
De hecho, hablar de ello, tener esta oportunidad, estrecha las relaciones humanas, ¿no te parece?
Estamos aquí para eso, Alonso. Estamos aquí para conectar. O sea, fíjate, digo, o sea, la portada de este libro habla de conexión, conecta con el otro. No somos seres individuales, pero en mundos colectivos tenemos una función de actuar en colectivo. Entonces, invito a los papás, a los maestros y a todos, porque todos podemos salvar una vida. Hay una frase en el libro que me encanta que dice, siembra un libro, siembra un árbol, planta un árbol, ten un hijo, escribe un libro y salva una vida.
Esa es la oportunidad, entonces.
Esa es la oportunidad. Todos podemos salvar una vida mientras en este trayecto de vida propia.
Es Jessica Wolf quien nos ha presentado su libro Tu vida es importante para mí, dolor emocional y suicidio en adolescentes, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Pablo Neruda.
Se han seguido comunicando algunas personas con algunos comentarios, anécdotas, experiencias. Enrique Pelayo, uno de nuestros radioescuchas, se ha comunicado también. Jessica, muchas gracias por quedarte un momentito.
Encantada.
Nos dice, alguna vez escuché que la microdosis de psilocibina es una alternativa para tratar la depresión. Esto para las personas que prefieren un tratamiento más natural en vez de consumir pastillas. ¿Esto qué tan viable será? Nos pregunta. Y nos comparte además, Enrique, que tenía un amigo que se suicidó. Me hubiera gustado poder hacer algo para evitarlo, nos comenta.
Mira, no soy médico, no me animaría a hacerte un comentario respecto a la medicación. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces le ponemos etiquetas a cosas que no tienen una etiqueta. Entonces, no todas las personas que piensan el suicidio están deprimidas. Eso también es otro mito, Alonso. La realidad es que la vida nos va a doler y no necesariamente porque te duele la vida estás deprimido. Creo que a veces estamos buscando un sentido a la vida. Y la vida cuesta mucho más trabajo cuando no hemos encontrado ese sentido. Entonces yo también una de las reflexiones que hago en este libro es invitar a los papás a ayudar a los chicos a encontrar un sentido de vida. Y cuando los chicos están batallando con dolor emocional, les digo a los papás, invítalos al servicio. Y la vida cobra sentido cuando tú pones tu vida al servicio de los demás, desde ayudar a alguien a cruzar la calle, desde si sabes leer y escribir, enseñarle a alguien más a leer y escribir. Entonces cuando tú te das cuenta que tu vida es importante para alguien más, te anclas a la vida. Esa es como una recomendación y una tarea interesante e importante, entonces.
Que tiene que ver con algo que mencionas en el libro, que son factores protectores, que pueden contribuir también a la salud mental en términos generales a través de acciones en la vida cotidiana.
Definitivamente, o sea, los factores protectores son aquellas cosas que nos protegen de la idea de la muerte, ¿no? Entonces, tener un adecuado acceso a recursos de salud mental, tener una familia unida que te contenga, ¿no? Tener, actividades que te gusten, ¿no? Pasiones que te gusten, si te gusta el fútbol, si te participas de un grupo, esta necesidad de la pertenencia de los chicos, ¿no? O sea, saber que perteneces a algo o a alguien, ¿no? Entonces puede ser desde la iglesia, desde una escuela, desde una comunidad, ¿no? Entonces, lo que nos está faltando hoy como sociedades es conectarnos. O sea, todos tenemos la necesidad de pertenecer y conectarnos, ¿no? Entonces, ayudarle a estos chicos que otra vez estuvieron aislados por pandemia a conectarse nuevamente con sus mundos y hacer que sus mundos sean más amplios, ¿no? O sea, otra vez hay una necesidad importante social de conectarnos unos a otros.
Mira, Parménides nos dice, hay veces que las personas en crisis resultan insoportables para los demás, difíciles al trato, inaccesibles, incluso agresivos. ¿Cómo mantener la calma y enfocarnos para poder ayudarles a pesar de estas expresiones? Es lo que nos comenta nuestro
profesor. Fíjate que algo interesante es que a veces nosotros decimos, está enojado o es agresivo, ¿no? Y tú dices, ay, qué mala onda, ¿no? No es mala onda, o sea, muchas veces estamos el enojo es como la otra cara del dolor. Entonces tú dile, o sea, te invito a preguntar, oye, cuando ves a alguien enojado, preguntarle, ¿qué te duele? Desarma. Entonces, alguien enojado simplemente tal vez está tratando de mandar un mensaje de una forma equivocada, mandando un mensaje de algo me está doliendo. Entonces, la pregunta del dolor es importante. Y otra vez, tu función no eres terapeuta, pero puedes acompañar el dolor conectando a esa persona con servicios, ¿no? Y atención.
Estamos terminando el programa. Nos preguntan dónde puedo comprar el libro y es en el stand de Editorial Pax aquí en Field, Guadalajara, donde podrás encontrar Tu vida es importante para mí, de Jessica Wolf, a quien agradezco muchísimo su compañía esta mañana aquí
en El Expreso. Mucho gusto y un abrazo para todos. Gracias, Alonso. Estoy en redes sociales como Jessica Wolf Autor. Anímense a escribirme y por ahí nos estaremos viendo.
Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara como parte de la cobertura de FIL 2022.
Suïcida, ai, ai. Trauré la capa de la capseta i més peluda que mai. Veuré l'aranya com escala el meu braç, l'amiga estranya com em pica i la sang, que raja, però és que tinc vocació de suïcida, però és que tinc vocació de suïcida. Contra la paret tan tentadora, tan dura, prendré una embranzida per esbotzar-me el cap, que s'obrirà com una pera madura quan torni a córrer i m'hi torni a tirar. Però és que tinc vocació de suïcida, però és que tinc vocació de suïcida. Desesperada em llançaré com un boig des d'un setè pis, mig despullat i amb la pell congelada, despulladet i amb somriure agraït. Però vol, ploraré per a tu i per altres desastres que no sap ningú. Segur que diran que és per cridar l'atenció, que en el fons no era tanta la seva vocació. Quo-o-o.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.